Esto es la galería en hora de galeras. Esto es una hora galera porque no estamos, pero estuvimos y estaremos. Aunque volveremos, esto que escucharás es un ser sin estar. Es tiempo pasado pensando en futuro. Son horas que algunos de los protagonistas de la galería os han dejado para que no nos olvidéis mientras no estemos. Horas galeras les hemos llamado. Nos hacemos acompañar en estas horas por el último de la fila, que mucho sabe de sentirse sin ser siendo. Mercedes Albaina nos propone una hora con la compositora Isabel Urrutia. Pero atentos y atentas, que esto sigue siendo la galería. Albaina, hola, ¿cómo estás?
Hola, Bego, Gabón, estupendamente.
Bueno, Gabón o Arratsaldeón, o Egunón, porque como no sabemos a qué hora van a estar nuestros oyentes y nuestras oyentes escuchándonos, pues estamos ahí en un éter, en un momento de que no sabemos. Así que Gabón, Egunón y Arratsaldeón.
Estupendamente,
pues claro, hola. Que sí.
Hola. Hola a todos.
Hola a todos y a todas. Eso y es. Mercedes Albaina, hoy a esta hora galera, viene acompañada.
Sí, hoy he traído para que esté con nosotras a Isabel Urrutia, que es una de las principales compositoras del País Vasco, para mí del Estado, y es un gran nombre a nivel incluso europeo e internacional, ¿no? Luego nos irá contando ella cómo hace carrera, cómo su música se escucha en diversos lugares de Europa, de Norte y Sudamérica. Y bueno, pues ella compagina la docencia con la composición. Es una mujer que escribe música de maravilla. Ella domina el lenguaje más clásico, más tonal de la música, puesto que es algo que enseña, entre otras cosas. Y sin embargo, pues no se quiere quedar ahí, ¿no? Es una persona que le estimula el innovar, la innovación aplicada también a la cultura, no solamente a la tecnología, ¿verdad? O uh-huh. la industria. Y bueno, pues acabamos de escuchar una pieza que ella escribió en el año 2002, que se llama Mara Mara, para marimba sola. Y bueno, le vamos a saludar y que nos cuente un poco lo que es la esencia de esta música tan extraordinaria, ¿no? Isabel, ¿qué tal estás?
Hola Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Kaixo Gutio, y pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras dos y contenta de poder hablaros también un poco y de poder presentar mi música en este programa.
A mí me resulta muy curioso lo de la marimba.
Sí.
Sí, a ver, he estado viviendo en Centroamérica un año, entonces la marimba era una presencia muy, muy importante en la música que se hacía allí en todo el istmo centroamericano. Y de repente encontrar marimba aquí me ha resultado muy curioso.
Sí, puede ser curioso. Es verdad que la percusión en el siglo XX se amplió muchísimo y es verdad que, por ejemplo, hay instrumentos como la marimba que son propios muchas veces de músicas populares, pues en este caso de América, como tú muy bien dices, Bego, que fueron adoptados, digamos, ¿no?, y recogidos por los músicos de repertorio más clásico, ¿no? Uh-huh. Y entonces han empezado todos estos instrumentos, que muchos de ellos, como comentábamos, vienen de músicas populares, no solo de Europa, sino de América o de África, empiezan a formar parte del repertorio y empiezan a formar parte incluso de las orquestas de una manera muy habitual, y esto es una característica pues del siglo XX y que evidentemente hoy en día en el siglo XXI continúa, ¿no?
Y a ti, ¿cómo te inspira eso?
Bueno, pues mira, en este caso, respecto a esta obra, Mara Mara, que es una obra a la que yo le tengo mucho cariño, porque es una obra que fue muy importante para mí en mi carrera, luego si tenemos tiempo os comento un poquito, pues bueno, en realidad lo que me ocurrió fue que yo tuve un encargo de escribir una obra para percusión donde yo tenía libertad de poder escribir para los instrumentos o el instrumento que yo quisiera, ¿no? En el caso de las obras de percusión, sabéis que puede ocurrir que sea solamente el percusionista que toca un único instrumento o que toca lo que se llama un set, o sea, diferentes instrumentos de percusión mezclados. Bueno, como era una obra para un instrumento para percusión sola, yo decidí hacer una obra de láminas, digamos, ¿no? Y se me ocurrió utilizar la marimba, porque es un instrumento que tiene una sonoridad que a mí me parece muy bonita y especial y que además abarca un gran espacio musical, es decir, que tiene desde sonidos muy graves a sonidos más agudos y bueno, me gustó su timbre y por eso lo escogí,
¿no? Y además esto fue un encargo de un gran percusionista, ¿no?
Bueno, sí, afortunadamente, bueno, por eso os comentaba que es una obra a la que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Yo siempre digo un poco de bromas que esta obra es uno de mis bestsellers porque fue estrenada por un gran percusionista francés que es Jean Geoffroy y bueno, él la estrenó en el 2002 en París, pero luego como él es un percusionista que toca muchísimo, bueno, y que toca muchísimo, quiero deciros, no sé, que puede hacer igual 20 conciertos al mes, ¿no? Es una persona que se mueve muchísimo por toda Europa, América, Asia, por todo el mundo, ¿no? Entonces, él estrenó mi obra y como le gustó mucho, se dedicó a tocarla por todo el mundo. Por eso digo yo que es
tu bestseller, ¿no?
Porque uno de mis bestsellers, ¿no? Porque la ha tocado muchísimo, luego la editó en su edición de Le Moine, la grabó en un disco, en el disco Monodrán, un disco posterior que hizo él. Entonces, bueno, pues ha sido una obra en ese sentido que ha sido una de mis obras más mimada.
Muy viajada, ¿no? También.
Muy viajada y más mimada, ¿no?
Bueno, tengo que decir que Isabel es una de las, una de sus composiciones ha sido elegida para abrir la temporada próxima de la Orquesta de Bilbao, que celebra este año su centenario. Y bueno, se abre con un programa en el que se cuenta con Andrés Isasi, con Arriaga, con Guridi y con Isabel Urrutia. Bueno, la orquesta va a estrenar una obra que se llama Utopías y que Isabel ha dedicado, de hecho, a la orquesta en su centenario. Entonces, me gustaría que nos cuente un poquito. Esta obra no la podemos poner, va a ser un estreno.
Claro, porque es estreno.
Tenemos que ir a escucharla.
Y no podíamos tener la exclusiva.
Bueno, de momento tenemos que esperar a que se escuche el 30 de septiembre, cuando se abra la temporada de La Voz. Y bueno, ¿qué os voy a decir de esta obra? Pues que estoy contentísima de que haya sido escogida para inaugurar, ¿no?, el centenario de La Voz. Para mí, pues evidentemente es un orgullo, ¿no?, que la orquesta haya contado conmigo. Y bueno, evidentemente además como compositora el tener un estreno de una obra de orquesta siempre es algo especial, ¿no?
Sí.
Porque la orquesta, pues para mí es un grupo estupendo, ¿no?, con una riqueza tímbrica y claro, no es tan habitual, no hay estrenos de orquesta todos los días. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de estrenar una obra de orquesta, siempre es un momento especial y concretamente aquí en mi ciudad, ¿no?, en mi tierra, en Bilbao, pues para mí doblemente emotivo.
Y además con un programa muy vasco también,
sí,
¿no?
Claro,
con Arriaga y Isasi.
Muy bien elegido, ¿no? Muy bien
sí,
elegido.
Sí, qué bien.
Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Isabel cómo es el proceso de composición de una obra en el sentido, bueno, de si es distinto cuando la obra es de pequeño formato o tiene una plantilla orquestal o otra envergadura, ¿no?, una envergadura sinfónica. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno,
en cuanto al número de instrumentos, diríamos.
Sí. El proceso, yo no sé si el proceso de composición en sí es exactamente distinto o no. Lo que es diferente, digamos, es el punto de partida, ¿no? Es diferente escribir para un instrumento solista o escribir para un grupo pequeño de instrumentos, no un grupo de cámara pequeño, o escribir para una orquesta. Porque digamos que los recursos tímbricos, ¿no?, por el número de instrumentos que uno tiene, el tratamiento del espacio, etcétera, es completamente distinto y entonces el punto de partida a la hora de escribir la obra es diferente, ¿no? Todo tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que como todo en esta vida, ¿no?, la moneda siempre tiene dos caras. En el caso de un instrumento solista, por un lado puede parecer más sencillo, lógicamente, ¿no?, porque solamente es un instrumento, pero también existe la dificultad de cómo hacer una música interesante con un único instrumento. Quiero decir, el ya. medio también es mucho más pequeño, ¿no? En el caso de una orquesta, la riqueza tímbrica, el tratamiento del espacio, en fin, los colores, etcétera, ¿no? Es enorme y eso es muy gratificante, evidentemente, para el imaginario del compositor o compositora en este caso, ¿no? Pero claro, eso por un lado es muy agradable y también, pues bueno, tiene otras dificultades, lógicamente, ¿no? De cómo llevar a cabo un lenguaje interesante con tal cantidad de instrumentos que todos puedan tocar, expresarse.
Que no se solapen, ¿no? Tiene que ser difícil que un sonido no eclipse a otro, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, la mezcla...
A no ser que lo intentes a propósito,
digo yo que es,
¿no?,
como en la química, o sea, mezclar dos sustancias o en la cocina, ¿no? A veces un sabor mata al otro, ¿no? Y aquí parece,
bueno,
un
claro,
timbre...
Eso son cosas que hay que tener en cuenta. Eso es lo que se llama un poco el tratamiento del timbre, la orquestación, ¿no?, de los sonidos en la composición de la música. Pero en el caso de la orquesta es como si fuera una paleta de un pintor con muchos colores, ¿no? Mm. Y entonces es digamos que la gratificación está en poder escoger y mezclar todos esos colores distintos.
Claro,
¿no?
Y las mezclas te sacan nuevos colores siempre,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ¿no?
Claro. Qué bonito, bueno, qué alegría.
Sí, la verdad que qué suerte, ¿no? Tener un pensamiento así... Componer, sí. Componer con sonidos, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Me gustaría que escuchemos ahora un fragmento, bueno, el segundo movimiento vamos a escuchar de una obra que Isabel, por la que recibió el premio de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, que se llama Gerok, en el año 2007, pero después ella hizo una versión para grupo de cámara de esto, ¿no?, que se llama Nai, ¿no? Mm. Entonces, podemos escuchar el segundo movimiento.
Y que luego nos la explique.
Eso. Está lleno de irisaciones, ¿no?
Sí.
Y de colorido. Por ejemplo, aquí, ¿cómo es esta reducción? No sé si se puede decir reducción,
sí, sí, sí.
¿No? De una composición que era para orquesta grande.
Yo hice la obra para orquesta grande, que, bueno, pues como tú has dicho, se llamaba Gerok, una obra que también fue importante para mí, por eso la he escogido, porque al ganar con ella el premio de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas fue una obra que se ha tocado muchísimo en muchas orquestas españolas. Entonces, pues bueno, también para mí eso fue importante como una especie de reconocimiento, ¿no?, a mi trabajo como compositora y también porque tuve la posibilidad de escuchar la obra interpretada por muy distintas orquestas. Y después hice una versión de esa misma obra para grupo de cámara que se estrenó en París, que es la versión que os he puesto ahora. Y bueno, lo que hice fue, digamos, al hacer la reducción, pues un poco lo que hablábamos antes, suprimir, digamos, ciertos instrumentos y ciertos colores, intentando mantener la idea musical básica de la obra, ¿no? Y esta es la versión de cámara, que es la que acabamos de escuchar.
Uh-huh. Pero aún así mantiene el color, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que tiene que ser difícil, ¿no? ¿A quién eliges, ¿no? Y cómo lo eliges, ¿no? Tiene que ser muy complicado.
Sí, bueno. Eso forma parte, digamos, del juego de los colores, ¿no?
Sí. Claro,
del juego de los colores de la música, eso es.
Oye, uh-huh. Isabel, ¿y cómo ves la profesión de compositora de música clásica respecto a otro tipo de estilos, ¿no? O sea, como pues el pop, el rock, el jazz, el reconocimiento del público o el valor de las instituciones, no sé, un poco en el panorama que estamos viviendo, el panorama ciudadano, ¿no?, de consumo de música.
Bueno, hoy en día yo creo que nosotros, los compositores actuales de música clásica, ¿no?, no creo que estamos viviendo nuestro mejor momento, ¿no? Sinceramente, ¿por qué? Pues porque probablemente hay tal cantidad de diferentes tipos de música hoy en día, ¿no?, que nosotros acabamos siendo una especie de pequeño grupo elitista, ¿no?, un poco marginado a nivel social. Es una pena, ¿no? Me gustaría no decir esto, poder decir otra cosa diferente, ¿no? Pero creo que en realidad hoy en día se valora mucho más la composición de otros estilos de otro tipo, ¿no?, de otros estilos de música que son más cercanos probablemente, ¿no?, a lo que es normalmente la sociedad, ¿no?, otro estilo, no sé,
sí, simplemente
el jazz, la música popular, ¿no?, creo que es mucho más apreciada a nivel social y que probablemente los compositores de esos estilos de música también, lógicamente, por esa misma razón, son más valorados, ¿no? Y nosotros, como parece que hacemos esa música clásica, ¿no?, pero esa clásica contemporánea, a mí no me gusta mucho el nombre, ¿no?, ese, pero bueno, entiendo, ¿no?, es la clásica de hoy en día. Creo que es una pena, ¿no?, pero estamos bastante separados probablemente de la sociedad, cosa que antiguamente no ocurría, ¿no? Y,
bueno, pero también no tiene que ver con los espacios.
No,
digo, los espacios para escuchar música clásica, y vamos a entrecomillarlo todo el rato, tienen que ser muy amplios, necesitan más públicos, bueno, pues... En cualquier espacio pequeñito puede tocar una banda, tiene un Gasteche puede tocar una banda, ¿no? Y no se invita, ¿no?
No creo que es exactamente, Bego. Creo que el problema es, antiguamente, ¿no?, yo siempre pienso, por ejemplo, en la época de Mozart o de Beethoven, ¿no?, ellos estrenaban sus obras en una sociedad en la que vivían y formaban parte de esa sociedad, ¿no? En aquel momento yo creo que ellos eran los músicos que hacían la música que se escuchaba entonces, porque solamente había la música, digamos, folk, ¿no?, del pueblo, más la que hacían ellos. Hoy en día hay tal cantidad, ¿no?, tal cantidad enorme.
Es que además seguimos escuchando lo que hacían ellos.
Claro, claro.
O sea, en realidad,
pero
lo que
además
estamos es sumando, ¿no?,
hay una variante tan enorme de diferentes estilos, ¿no?, tipos de música. No solamente es el folclore y la música clásica que hagamos nosotros. Como muy bien dice Mercedes, es la música clásica que hacemos nosotros, toda la música anterior.
Toda la historia de la música.
Todo tipo de música que encima hoy en día, con las tecnologías, etcétera.
Y además pues, ahora también escuchamos la música que se ha hecho en otros tiempos y la que se hace en otros espacios, porque en la Viena de Beethoven no se escuchaba lo que se hacía en China,
por ejemplo,
y sin embargo nosotros podemos escuchar lo que se hace en China, ¿no? Nos llega, si queremos lo escuchamos.
Entonces hay
mucha cantidad
de música ahora, ¿no?, para poder escoger y para poder escuchar, que muchas veces quizás la música clásica de nueva creación no es, digamos, la que resulta más apetecible, ¿no?, en una primera instancia, ¿no?
Bueno, sin embargo, Isabel ha seguido teniendo reconocimientos. Vamos a escuchar ahora un sexteto para violín, violonchelo, piano y trío de percusión, que se llama SEI, un sexteto, y que representó a España en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO en 2010. No sé si nos quieres comentar algo antes de escuchar, darnos unos puntos de referencia sobre la pieza.
Simplemente, bueno, os diría que, bueno, sí, lo que vamos a escuchar ahora no es el principio de la obra, sino un extracto de la obra. O sea, la obra ya está empezada y vamos a empezar a escuchar desde un extracto, porque lo he hecho un poco pensando en que quizás era una parte que podía ser más gratificante, más bonita para escuchar para los oyentes.
Thank you.
se enlaza la placidez con
de repente estábamos todas relajadas y de repente perdón, nos ponemos intensas
con
¿no?
el vigor y también con la no sé, con la destreza, ¿no? Realmente la música de cámara es un buen escaparate para demostrar la destreza de los distintos instrumentistas, ¿no?
Sí, claro, en la música de cámara siempre tenemos esa parte un poco solística dentro de los grupos, ¿no? Yo por eso siempre digo, por ejemplo, como en este caso, que aunque sea un sexteto, en realidad es como si además de un sexteto hubiera un quinteto, un cuarteto, un trío, un dúo o en un momento dado seis diferentes solistas.
Es como las muñecas de rusas, ¿no?
Sí, quiero decir, las matrioscas. Sí,
claro, sí. Que dentro de ese sexteto no van a estar los seis músicos tocando todo el rato, sino que se van a alternar entre ellos y encima pueden hacer grupos más pequeños, ¿no? Dentro de ese número 6, ¿no?
¿Y cómo se lleva una con los intérpretes? Porque claro, quien interpreta ahora a Beethoven, pues bueno, no va a pelearse con él en ningún momento. Pero, por ejemplo, en el caso del percusionista que te pidió esta obra, ¿cómo te exiges o él te exige o cómo es esa relación?
Pues mira, yo creo que la relación intérprete y compositor en general es una relación como muy bonita y muy interesante, ¿no? Porque siempre podemos aprender unos de otros. Entonces, yo cuando he trabajado con intérpretes, normalmente los intérpretes siempre te preguntan y están como muy dispuestos a que tú les cuentes el porqué de la obra, qué es lo que tú quieres. Siempre normalmente los intérpretes, cuando ya ellos han decidido estrenar una obra tuya, suelen querer que tú te quedes contenta con el resultado. Entonces, en ese sentido, está muy bien, ¿no? Porque siempre ellos están esperando o preguntándote, intentando que realmente ellos toquen como tú quieres que toquen, ¿no? O sea, siempre están un poco dispuestos, te gusta así, prefieres asau. Entonces eso es muy bonito, claro, ¿no? Sí. Es una gozada, ¿no? Porque es tener a una persona queriendo hacerte feliz, digamos, ¿no?
No es de los que te dicen, no, pero no me pongas este pasaje que es muy difícil, hombre.
No, normalmente los intérpretes a ese nivel no, en absoluto y para nada. Ya os digo, suelen estar muy pendientes de que el compositor se quede contento,
bueno,
¿no?
Bueno, también a veces tienes más suerte, supongo, entiendo, ¿no? Que otras, cuando puedes contar con intérpretes verdaderamente grandes, ¿no? De mucho talento.
Claro, evidentemente. Y además, casualmente, ¿no? Me ha ocurrido cuando son intérpretes de mucho renombre, que son buenísimos, son normalmente personas muy sencillas, muy cercanas, que están dispuestas totalmente a cambiar algo si tú se lo pides, ¿no? Y a veces, no sé por qué, y parece que no, cuando igual son intérpretes de menos renombre, suelen ser a veces más cerrados y más ariscos o más, ¿cómo
más inseguros,
deciros?
A lo mejor,
más inseguros,
¿no?
Y un poco más sensibles a la crítica, bueno, no a la crítica, o al comentario de, por favor, ¿te importaría? Y igual se sienten más heridos. O sea, es curioso, ¿no? Cómo somos a veces los seres humanos y en nuestra psicología. Las personas más seguras muchas veces son más humildes, más cercanas, más abiertas al otro, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues se junta que muchas veces la persona que mejor toca encima es la más fantástica para poder estar.
Eso es un regalo para la compositora. Ya,
evidentemente,
claro.
Que es un regalo.
Y parece ser que Isabel Urrutia tiene mucha suerte en eso.
Sí, yo creo que es. Bueno, ¿no? Me parece que no sé si es suerte o es merecimiento, ¿no? Creo que ella tiene.
Bueno, probablemente.
Sí, pero bueno,
el mérito está.
Y el mérito
está en ella.
De trabajar con,
y
con
más escuchamos, porque lo interesante de todo esto es, además de escucharle a ella, escuchar su obra, ¿no? Que es otra manera de escucharla, ¿no?
Claro, ahí es. Bueno, pues hemos escuchado este Sei, que representa a España en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO en 2010, una obra también con un premio, ¿no? Y vamos a escuchar ahora Aisear en Nayak de 2012, que fue primer premio internacional de composición Gracina Wasiewicz en Polonia. No sé si pronunció bien el nombre. Lo estrenó la Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein de Polonia y después se ha tocado en Italia, la ha tocado la voz también, ¿no, Isabel?
Sí, la tocó la voz poco antes, bueno, en mayo del 2019, sí.
Y bueno, háblanos un poquito de esta obra y luego escuchamos.
Bueno, pues esta obra es una obra para instrumento solista, clarinete, entonces es una obra para clarinete y orquesta de cuerdas. El clarinete como instrumento solista acompañado por la orquesta de cuerdas. Y bueno, yo la escribí expresamente para el concurso que afortunadamente tuve la suerte de ganar. Se estrenó allí en Polonia por la orquesta Arthur Rubinstein, como ha dicho Mercedes. Luego se estrenó, luego se tocó en Italia, luego aquí la voz. El clarinete solista, porque es lo digo porque es la versión que vamos a escuchar ahora, es la versión que hizo la voz en mayo del 2019 en el Festival Música Este de Rentería. Uh-huh. Y La Voz, bueno, pues la Orquesta de Cuerdas de La Voz, con el clarinete solista de la propia orquesta, Carlos García.
Escuchamos entonces.
Vamos a escuchar el último movimiento, es una obra de cuatro movimientos, y vamos a escuchar el principio del cuarto movimiento.
Al hilo de tener en cuenta que esta obra se estrenó en Polonia, después se ha tocado en Italia, después se ha tocado aquí, ¿cómo piensas tú que ve el público al compositor, a la compositora en este caso? Y si te parece que los públicos, tú que también has viajado con tu música, ¿no?, y has asistido a las interpretaciones de tu música con distintos públicos en distintos países, ¿te parece que son distintos los públicos de los distintos países o no? ¿O hay semejanzas?
Yo creo, bueno, yo creo que en Europa más o menos el público es bastante semejante, por lo que he adivinado, yo he podido observar, ¿no? Los públicos, me refiero, pues no sé, de España, Italia, Alemania, Francia, Polonia, en fin, los públicos que yo he conocido, creo que son bastante similares todos. En general, normalmente, en estos conciertos de música clásica contemporánea o conciertos de música clásica de orquesta, normalmente en Europa lo que yo he vivido siempre ha sido normalmente el público bastante mayor, o sea, sí, una media de edad de 50, 60 años, gente bastante mayor, y muchas veces, en mi caso por lo menos concretamente, lo que a mí me ha ocurrido cuando estreno una obra es que algunas veces se acerca a alguien quizás a decirte algo, a comentarte algo, pero la mayoría de las veces no. Lo cual a mí, vamos, me encanta cuando alguien viene, se acerca y me comenta algo sobre mi obra, que le ha gustado, qué tal. Cualquier cosa a mí me resulta como bonito, ¿no?, que alguien se acerque. Uh-huh. Pero es verdad que no es lo más habitual, ¿no? Yo tengo una anécdota, me acuerdo una vez con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Estaba yo sola en el estreno de una obra y estábamos allí en el auditorio en La Coruña. Yo creo que era un auditorio, no sé si eran de 800 y pico butacas, ¿no? Y claro, bueno, pues yo estaba sentada sola, porque yo había ido sola, y estaban los músicos de la orquesta, y bueno, estaban, claro, ellos estaban tocando en el escenario, ¿no?, y la gente de la gerencia de la orquesta o lo que fuera, pues en otras butacas, ¿no? Y yo no conocía a nadie allí en aquel momento en La Coruña, ¿no? Hmm. Me acuerdo un poco ese sentimiento de soledad rodeada de 800 personas alrededor, ¿no?
Y además, ¿no?, es que interpretando tu obra, ¿no?
Sí, por eso, yo tenía siempre que se estrena una obra mía, o se toca una obra mía, y sobre todo en la orquesta, como os comentaba, que no deja de ser algo un poco más especial, ¿no? Uh-huh. Y con un público enorme, porque claro, en los públicos de cámara normalmente son 100 personas, sí. 50, 200, pero ahí estábamos hablando, pues eso, de 800 personas. Y sí, yo me más, sentía sola, ¿no? Y estaba pensando, ¿qué sentimiento de soledad cuando hay tanta gente a mi alrededor, ¿no? Yeah. Es curioso, ¿no? Y con esa parte un poco emotiva de que se va a tocar una obra que has escrito tú, ¿no?
Y además eso, cómo te estás exponiendo ante claro. tanta gente y no vas a tener respuesta más ya. que no en sé, el aplauso no,
claro,
final,
por
¿no?
Por lo menos no lo sabes, ¿no? Incluso alguna vez me ha ocurrido que alguien se va a sentar al lado mío y me dice, ¿me dejas pasar? ¿Quién es la, qué, cuál es la obra que se toca ahora, no? Y yo, pues bueno, es una obra mía, ¿no? Y cuando a veces luego después, ¿no? La gente se acerca y te dice algo, yo lo agradezco mucho, cosa que no siempre es así, ¿eh? Por eso os digo que, por ejemplo, el público en Europa, lo que yo he conocido normalmente es gente más bien mayor, y no suelen ser muy expresivos, ¿no?
Igual pudorosa, ¿no?
Por eso quiero decir.
Esa capacidad de decir, bueno, ah, pues, igual molesto,
claro,
¿no?
Exactamente, yo creo que es un poco eso, porque por lo menos es lo que a mí me pasaba cuando yo era más joven, ¿no?
Claro.
Que nunca me atrevía a acercarme a la persona porque me parecía que igual le iba a molestar o que quién era yo, ¿no? Mm. Y luego cuando estaba en el otro lado de la barrera, ¿no? Cuando he estado yo como compositora, me encanta que se acerquen a mí, ¿no? Porque es una forma de... No
bueno,
sé, de conexión.
Fijo, claro, de conexión sí. con el público,
en
¿no?
En cambio, y luego, por ejemplo, en América, ¿no? En América el público, lo que yo he conocido, era más joven.
¿Más joven?
Sí.
Más
sí,
cercano, ¿no?
Sé ¿no?
Más se acerca.
Quizás un poco más cercano por la propia juventud, ¿no? Ya. Pero por lo menos sí era un público algo más joven, sí.
Uh-huh. Bueno, el 30 de septiembre, en el estreno, va a haber, bueno, seguramente toda la sala del Euskalduna se va a golpar para charlar contigo al final.
Ojalá,
ya
verás. Encantada.
Bueno, a ver cómo está el aforo también, claro.
Bueno,
es que justo estamos en un momento...
En el aforo que haya. En el aforo que haya, todo el público luego va a interpelarte y va a pedirte explicaciones sobre la obra.
Yo encantada de poder charlar con
seguramente.
Gente y de poder conocer a gente nueva, claro.
Bueno, escuchamos más,
sí,
¿no?
Sí, vamos a escuchar ahora una pieza que, bueno, que en realidad... es un poco al hilo de la siguiente pregunta que le quería hacer a Isabel, ¿no? Si piensa que los enlaces de la música con otras manifestaciones artísticas o culturales pueden enriquecer o no, o eclipsar el discurso musical. No sé cuál es tu opinión, pero sí sé que has hecho algo en lo que se enlaza la música con la interpretación escénica y, bueno, y con los textos, que fue un cuento, ¿no? Un cuentito musical, Titú o El hijo de la luna, ¿no? Si nos hablas un poco de esto, es de 2014 la obra.
Bueno, en realidad esta obra no es una obra mía, es una obra que hizo el compositor José Luis Campana, pero yo intervine en esa obra porque, como decía Mercedes, es una especie de cuento musical donde José Luis trabajó un poco en equipo. Él hizo, digamos, el texto, hizo parte de la música, pero también había una persona en escena que contaba el cuento, había unos percusionistas que tocaban en directo y había una serie de canciones grabadas, y esas canciones grabadas son las canciones que yo compuse. Entonces, lo gracioso es que en este caso formamos una especie de equipo, fue una experiencia diferente, muy divertida, porque es verdad que una de las cosas, digamos, que tenemos los compositores es pues que siempre estamos muy solos, ¿no? Entonces, componiendo en casa, yo siempre estoy sola. Además, necesito estar sola y en silencio. Si no hay nadie en casa, estoy más a gusto componiendo. Es curioso, ¿no? Mm-hmm. Necesito estar sola. Pero bueno, pues es verdad que nuestro trabajo en ese sentido es muy solitario. Y aquí fue un trabajo en equipo que tuvo esa parte bonita del equipo. Y yo lo que hice fue participar, como os comentaba, con la composición de estas canciones y además las interpreté. Entonces es gracioso porque ahí me vais a escuchar ahora cantando, vais a decir, pero bueno, qué cara dura, ¿no?, esta chica cantando. Yo lo canté un poco a la manera de una persona que canta sin saber cantar muy bien, y además hicimos una especie de tratamiento, bueno, lo escucharéis. Fue una especie de experiencia, ¿no? Y sí, estuvo muy divertido.
Un juego, vamos a escucharlo.
Lei, 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 tombete piru, pira le tita, titu le titu, titu ke tu, ke bomba, bomba piru le, pira tita le titu, silip, silip, kumba, ba, kumba, nyame, nyame, tombete, liri, liri, le, kiri, kira,
alguien que no sabe cantar, dice. Sí, igual.
Que no sé lo que me diría una persona que es una cantante profesional. Pero bueno, yo intenté cantar las canciones que yo había escrito de una forma afinada y sencillita, ¿no?
Ellos inventaron el lenguaje también, ¿no? Sí, la invención de un lenguaje distinto.
Era un idioma, ¿no?
Eso es, hicimos una especie de idioma. Y
esto se estrenó en Lyon, ¿no? Y después también se ha hecho aquí.
Bueno, luego viajó un poquito la obra, era una obra un poco difícil de montar porque éramos bastantes en el equipo, ¿no? Y eso ocurría, suponía también pues desplazamiento, un presupuesto,
gasto, sí.
Y bueno, se estrenó en Lyon, se hizo en Cataluña, se hizo también en Guecho y en algún también se hizo en algún otro sitio en Francia, en las afueras de París. Y bueno, fue una bonita experiencia.
Es una obra muy original. Yo la he visto y me parece que es original en la puesta en escena y todo, ¿no?
Sí.
Es una cosa un poco entre minimalista, fantástica y muy, muy, muy bonita. Isabel, que es, ya hemos dicho que compagina la composición, la docencia, pero podríamos decir la investigación de alguna manera, ¿no? Porque ella investiga con la materia prima, que es el sonido. Está en búsqueda constante, la innovación la aplica pues eso, al lenguaje de la música también, ¿no? Y está desde hace, pues desde 2018, creo, ahora nos lo explica ya mejor, está trabajando sobre un nuevo método de composición que se llama World Timbres Mixture, como la mezcla de timbres del mundo, ¿no? Y bueno, igual si quieres, Isabel, nos explicas un poco en qué consiste y después escucharemos Torquis et Aisates, ¿no? Un fragmento de esta obra que está escrita ya con este nuevo método. Explícanos un poquito.
Bueno, en realidad todo empieza a partir de 2015. Bueno, la idea es un poco poder ir más allá en la forma de escribir música. ¿Y por qué? Pues bueno, porque yo como compositora tampoco necesito no solamente escribir nuevas obras para diferentes instrumentos o diferentes intérpretes, también necesito sentir que voy avanzando un poco en mi lenguaje. No quiero hacer obras que, aunque sean distintas, sea una especie de repetición de lo que ya he escrito hace unos años, ¿no? Es un poco la búsqueda de la novedad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si no me resultaría como muy aburrido. O sea, para mí hay una parte de la creación que es sentir que uno hace algo diferente. No, para mí crear no solamente es hacer una obra que no ha existido, sino hacer una obra que no ha existido con algunos ingredientes que yo sienta que para mí son novedosos, ¿no? Porque si no, eso es como que me aburro, me repito a mí misma, ¿no? Y entonces, bueno, en esa búsqueda de algo más allá, creamos esta especie de método de composición Wolterbusch Mixture, mezcla de timbres del mundo, que lo llamamos así. En realidad lo hice pues con otro compositor, José Luis Campana. José Luis y yo hablábamos entre nosotros, ¿no?, sobre la necesidad de cómo ir más adelante en el lenguaje, y se nos ocurrió esto, que consiste básicamente en mezclar timbres clásicos, timbres de instrumentos clásicos que tocan en directo en el momento del concierto, con timbres de instrumentos populares, que nosotros lo que hacemos es representarlos grabados por medio de la informática, digamos, los recreamos virtualmente, podríamos decir, y suenan por los altavoces, y suenan todos conjuntos, ¿no? Pero la idea es que parezca, digamos, que están todos tocando juntos, o sea, que esos instrumentos de tradiciones populares que no pueden sonar en directo, porque son instrumentos populares de diferentes lugares del mundo, ¿no? Pues igual uno es de África, otro es de Asia, porque igual estamos escribiendo y utilizamos el didgeridoo, el duduk, la bombarda, la zampoña, la quena, o sea, instrumentos populares de diferentes lugares del mundo que puedan sonar junto a los clásicos como si fueran instrumentos acústicos que están sonando ahí en la sala junto a ellos, ¿no? Quiero decir que utilizamos la electrónica para hacer que suenen como si estuvieran presentes, ¿no? Pero como instrumentos acústicos también. ¿Y por qué lo hicimos? Pues porque hay una riqueza tan grande con todos estos instrumentos, una riqueza tímbrica, que eso supuso lo que hablábamos antes de la paleta de colores.
Sí.
Como si de repente nosotros tuviésemos una cajita de pinturas de 15 pinturas y de repente nos regalan una de 50, ¿no? Esa sensación de color enorme, ¿no? La paleta se nos enriqueció tanto, ¿no?, que fue un disfrute poder escribir así. Y de momento, de hecho, empezamos un poco a investigarnos con esa búsqueda de timbres desde el 2015, esta obra, Etorkiz eta izatez, que es la primera obra que yo escribí con ese método, se estrenó en Bilbao en el año 2018, como tú decías, Mercedes, y a partir de entonces ya he hecho otras obras diferentes utilizando también esta manera de escribir, uh-huh. Es decir, utilizando los instrumentos clásicos junto a los instrumentos populares.
Pues escuchamos pues el segundo movimiento. Sí. Uh-huh.
Esto era Etorkiz con este nuevo método de composición que Isabel Urrutia está investigando. Y tenemos otra pieza también con ese mismo método, ¿no?
Bueno, esta es una obra, como decías, Bego, que está escrita con ese mismo método, pero en este caso es el instrumento solista va a ser el cello. Y los instrumentos de tradiciones populares del mundo que se recrean digitalizados van a ser instrumentos de cuerda frotada y de cuerda pulsada, ¿no? Uh-huh. Que van a acompañar, digamos, a ese cello, ¿no? Entonces, la obra se estrenó justo el día de mi cumpleaños, el 17 de mayo, pero del 2019, antes del confinamiento. Y después, más adelante, en el 2020, por eso del confinamiento y la pandemia, etcétera, como ha habido pocos conciertos y muchas veces han sido streamings y etcétera, ¿no? Pues bueno, fue una obra que a través de Música Guilleac fue seleccionada para la ISCM, para las series virtuales, digamos, ¿no?
Y con este método también uno de esos proyectos al hilo del confinamiento y de toda la pandemia, ¿no? Que teníais era llevar este método de trabajo a México, ¿no? Y a Estados Unidos también.
Sí, bueno, pues es que justo sacamos un disco con obras escritas de esta manera. Y empezamos a hacer un poco la difusión. Bueno, se difundió. Primero lo presentamos en París, en la Villette, en el año 2018, creo que fue. Lo hemos estado presentando en diferentes lugares. Estuvimos en Lisboa, aquí en Vizcaya. También lo presentamos
en la SMUC, ¿no? En Cataluña también.
Presentamos, además, allí fuimos José Luis y yo, que somos, digamos, los dos creadores del método. Lo presentamos en la SMUC. También se presentó en Bulgaria. La idea era, digamos, justo antes de la pandemia, teníamos algunos proyectos en Canadá, en Estados Unidos, en México, y bueno, se quedaron interrumpidos, han sido pospuestos. Ahora parece, si la pandemia nos deja, que los retomaremos,
¿no?
Sí, a partir del 2022.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de ASIAC.
Thank you.
Pues ahí estaba SIAC, que como decíais, es esa nueva manera de entender la composición.
Sí, claro, porque el siglo XX ya renovó muchísimo la métrica, la armonía, entonces quizá faltaba desde el timbre, ¿no? Es otro de los elementos de lenguaje. Bueno, vamos a escuchar la última obra de Isabel que vamos a escuchar hoy. Fue un encargo de la Orquesta de Euskadi en 2014. Se llama Eresoinka, que es de alguna manera, bueno, para chistu, solista y orquesta, ¿no? Y es un poco hace referencia a aquella iniciativa del Lehendakari Aguirre por mostrar al mundo durante la guerra civil la cultura vasca a través del canto y de las danzas, ¿no? Era una especie de embajada cultural que se llamó Eresoinka y, bueno, y en homenaje a esto, pues Isabel hizo la obra. No sé si nos quieres comentar alguna cosita.
Bueno, no, pues es una obra que yo hice para chistu y orquesta, y para mí aquí fue el reto un poco, el reto fue cómo utilizar un instrumento como el chistu, ¿no? Un instrumento popular con la orquesta y hacer algo que para mí fuera característico, o sea, quiero decir que fuera mi lenguaje, ¿no? No quería hacer una música popular ni tonal, yo quería expresarme como yo siento la música, ¿no? Con un instrumento como el chistu, que no era, en ese sentido, era un reto, no era tan fácil, ¿no? Y bueno, y creo que aquí también es verdad que aparece un poco esa necesidad de unir un instrumento del folclore con los instrumentos clásicos y que quizás luego ya de ahí deriva todo esto del Waldenbergmixer que os estaba comentando, ¿no? Tiene cierta relación.
Pues ahí estaba el chistu visto de otra manera, ¿no? Que muy interesante, muy, muy interesante. Eresoinka. Y ya con este tema nos tenemos que despedir.
¿Qué compositor o compositora así de referencia, otro lenguaje que esté cercano al de ella o por lo menos que cierre esta entrevista basada en su música, con quién te gustaría que terminemos?
Bueno, mira, es que a mí hay muchísimos compositores que me gustan mucho del periodo barroco, clásico, romántico y también del siglo XX. Pero bueno, en este caso he escogido una obra que en realidad, por el compositor también, porque me gusta, por supuesto, pero más bien he escogido la obra más que el compositor. Y he escogido La Consagración de la Primavera de Stravinsky porque me parece que es una obra que fue muy importante en esos principios del siglo XX y que también supuso, digamos, una especie de cataclismo, ¿no? Una obra no entendida en el momento de su estreno y que luego, en cambio, ha sido un referente y ha sido algo, una obra importante a la que todos los compositores posteriores hemos tenido que acercarnos, mirar y ver de qué se trataba, ¿no? Me parece, pues eso, una obra muy contemporánea en su época, importante para el lenguaje posterior y por eso lo he escogido.
Y por innovación, pues innovación también son nuestras horas galeras, porque normalmente dedicamos solo pues media hora a la clásica y a esta clásica contemporánea que no le gusta a Isabel, como la llamamos, la hemos dedicado esta hora. Muchísimas gracias, Isabel Urrutia, por estar aquí con nosotras en la galería.
Muchísimas gracias a vosotras.
Hemos disfrutado muchísimo de tu música y además del placer de poder conocer a la persona que tiene en la cabeza tanta música, y mucha música también tiene Mercedes Albaina, pero será en septiembre cuando volveremos. Mercedes, que tengas feliz verano.
Feliz verano a todos.
Agur. Bueno, muchas gracias, es que ricasco, agur.